Primero te voy a compartir unas cifras para dimensionar la situación. Según el Programa Nacional Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia de la Nación, desde 2017 a octubre de 2022, hubo 14.424 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. 14.424 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. El 77,6% femeninas y un 21% masculinas. Desde 2017 a 2021 se registra una suba constante en la cantidad de niñas, niños y adolescentes violentadas sexualmente. Entre 2017 y 2021, último año completo, el incremento fue del 126%. El 84,6% de los agresores son del ámbito de confianza de la víctima. En las familias, el padre es el principal agresor, seguido por otros familiares y luego padrastros. Pensábamos que la mayor visibilización y el mayor elemento de concientización y empoderamiento se dio gracias a la ESI, sin lugar a dudas, y por insistencia de los movimientos feministas de nuestro país. Con las compañeras del área de géneros de Radio Nacional venimos trabajando y venimos pensando que casos como la denuncia de Jay Mamón, que hoy está casi las 24 horas del día en los medios de comunicación, bueno, son oportunidades para visibilizar esta problemática que tenemos. En los últimos días trascendió una acusación contra Jay Mamón por un presunto abuso sexual a un menor de edad. Jay Mamón ya había sido denunciado por esta misma causa y el juez que estuvo a cargo del expediente lo sobreselló en 2021. Por este motivo es que Lucas Benvenuto hizo la denuncia en los medios de comunicación y en sus redes sociales. Lucas viene explicando que no desea ir a juicio por la verdad, que es un procedimiento sin efectos penales. Primero, porque la causa ya prescribió y no habrá condena. Y segundo, porque considera que la condena social es más importante aún. En el día de hoy, hace unas horas nada más, Jay Mamón subió un descargo en su cuenta de Instagram, publicó un video donde negó la acusación en su contra y aseguró que conoció al denunciante cuando tenía 16 años. Es decir, en este video corrigió que no conoció a Lucas a sus 14 años, como se venía diciendo, sino que a los 16 años. Y él a todo esto tenía como 30. 16 años. Seguimos hablando de un menor de edad y de una relación de abuso de poder. Si de un lado hay un menor y del otro lado hay un mayor de edad, estamos hablando de una relación desigual. No hay paridad ahí, no hay pareja posible ahí cuando hablamos de un menor y alguien que tiene 30 años, por hablar de este caso. Ahora bien, el Código Penal de la Nación dice que una víctima de abuso sexual tiene hasta 12 años para iniciar un proceso judicial contra el acusado. Si el delito fue cometido cuando era menor de edad, desde la sanción de la ley Piazza, que fue en 2011, el cómputo comenzó a contarse desde que cumpliera los 18 años y no desde el momento del hecho. Y a su vez, en 2015, con la aprobación de la Ley de Respeto de Tiempos de las Víctimas, así se llama esta ley, se avanzó hacia que el plazo comience a transcurrir desde el momento en que la víctima decidiera efectuar la denuncia. Si bien estas reformas representaron importantes avances en la legislación argentina, hay interpretaciones cruzadas acerca de qué sucede en el ámbito judicial con aquellos que fueron víctimas previo a 2011 y 2015. 15, como sería este caso. Hay jueces que aplican las nuevas normas a todos los casos, pero hay otros que solo las aplican a hechos posteriores a su sanción, algo que muchas veces produce el sobreseimiento del acusado por prescripción, que no tiene nada que ver con un estado de inocencia. Bueno, en relación a la prescripción de estas causas, vamos a escuchar la palabra de Nicolás Martínez, abogado del movimiento Derecho al Tiempo Argentina, partícipe justamente de la redacción del proyecto de ley que busca declarar imprescriptibles las diferentes modalidades de abuso sexual en la infancia. Con ustedes, Nicolás Martínez.
Si bien hay como una voluntad del Estado, yo creo que el principal problema es que está prescribiendo los delitos que ocurrieron antes de la ley Piazza, que hoy son personas adultas que cuando dimensionan que lo que sufrieron durante su infancia es un delito grave, y se animan a denunciar ahora y se encuentran con la barrera de que el hecho y la posibilidad de denunciar ya prescribió. Ahora, hay una voluntad del Estado, una voluntad media, si se quiere, del Estado, para que estos delitos no prescriban. Por eso es que en el año 2011 se sanciona la ley Piazza, que suspendía los plazos de prescripción hasta que la víctima cumpla la mayoría de edad. Cuando cumplía la mayoría de edad, recién ahí empezaban a correr los plazos de prescripción. Esta ley Piazza rigió hasta 2015, que en esa época, 2015, se sanciona una nueva ley que modifica la ley Piazza, y es la ley CUNAT. La ley CUNAT amplió los plazos de prescripción, suspendiéndolos hasta que la víctima cumpla la mayoría de edad y aparte interponga la denuncia. O sea, y esta vendría a ser la ley actual, la que tenemos ahora. O sea, si una víctima sufrió un niño, ¿no? Sufrió un abuso, pongámosle hoy, recién le van a contar los plazos de prescripción cuando interponga la denuncia. O sea, puede poner la denuncia a los 50 años y recién ahí va a empezar a correr el plazo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que esta ley rige de 2015 en adelante y todos los hechos anteriores se rigen por leyes viejas o directamente por ninguna ley y prescriben como si fuera un delito común.
Bien, esa fue la palabra de Nicolás Martínez, abogado del Movimiento Derecho al Tiempo Argentina. Para seguir sumando miradas sobre este tema, estamos hablando del abuso en las infancias. Ahora vamos a escuchar a la escritora y periodista Margela De Marco, que ella es coautora del libro Sola en el Bosque, junto con la ilustradora Caru Grossi, que es un libro que aborda la problemática del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Ambas, tanto Margela como Caru Grossi, pasaron por situaciones de abuso. Este libro del que estamos hablando fue publicado por la editorial La Brujita de Papel y narra la historia de una niña con la presencia de un lobo disfrazado de persona, disfrazado humano, que vive en la misma casa. Y esta historia relata los abusos que esta menor padece en su propia casa hasta que puede hablar y cuando es escuchada empieza a sanar. Nos comunicamos entonces con Margela De Marco para pensar por qué son importantes estos contenidos destinados a las infancias.
La violencia sexual contra las infancias y las adolescencias sigue siendo un tema tabú, sigue estando escondido, tapado, porque como en general es intrafamiliar, es decir, ocurre dentro de las familias, se sigue escondiendo. Y por eso con este libro quisimos ponerle palabras a los silencios, porque las secuelas que quedan después de haber sido abusadas son grandes. Incluso conocemos en las noticias mujeres, hombres que llegan a suicidarse porque no pueden convivir con esos recuerdos, esas vivencias que vuelven, esos olores que no se van, que se repiten en la mente una y otra vez. Entonces, cuanto antes esto se pueda detectar y mucho mejor prevenir, la psiquis de estos niños, estas niñas y estas adolescentes van a estar más sanas, ¿no? Porque las secuelas que deja son grandes.
Bien, esa fue la palabra de Magela de Marco. Magela de Marco, coautora del libro Sola en el Bosque, que es un libro que aborda la problemática del abuso sexual contra las infancias. Volvemos a decir, ahora en los medios de comunicación se está hablando mucho de este tema, pero lo importante es entender que no se trata de casos aislados. Las infancias están en peligro y es una constante, es un problema social el del abuso de las infancias. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de los 18 años. Se trata de una problemática absolutamente extendida. De esto opina Enrique Stola, una eminencia. Stola es médico psiquiatra perteneciente a la Red de Psiquiatras Feministas. Nos comunicamos con Enrique y nos decía esto.
Entonces, si pensamos en las agresiones sexuales a niños, niñas, adolescentes, y realmente queremos resolverlas de alguna forma, queremos resolver eso, y tenemos que empezar por creerles a niños, a niñas y adolescentes lo que narran sus experiencias. Y luego tenemos que proteger a sus madres, que son las que acompañan las denuncias. Y con esto hago un llamado al Poder Judicial, que es una traba permanente y persistente, porque ataca, en general, ataca a las madres protectoras y, por lo tanto, a los niños y niñas que han sido agredidos sexualmente. Y tenemos que llamar a las autoridades educativas, a la atención y al gobierno, porque ningún gobierno se puso firme para que haya educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza. Y pongo un ejemplo, no puede ser que una universidad como la de Buenos Aires siga produciendo abogadas, abogados, psicólogos, psicólogas, médicos y médicas que no saben absolutamente nada de perspectiva de género y que no tienen ni idea de lo que es la agresión sexual contra niños y niñas y las consecuencias que esto tiene.
Esa fue la palabra de Enrique Stola, médico psiquiatra perteneciente a la Red de Psiquiatras Feministas. Bueno, y hablaba sobre todo de la importancia de creerle a las víctimas. Vamos a escuchar un audio más de Enrique Stola. En este momento habla de la prevención, de bueno, qué posibilidad hay de prevenir estos casos, los abusos en las infancias y los abusos también de mujeres y disidencias, los femicidios y demás, y qué políticas públicas se necesitan implementar para abordar este problema.
Para prevenir femicidios, travesticidios, y agresiones sexuales a niños, niñas, adolescentes, mujeres, trans, travestis. Tenemos que tener políticas públicas claras y estas tienen que apuntar no solo a fortalecer y a que se dé educación sexual integral, sino que a través de la educación sexual integral se trabajen los estereotipos sociales y por lo tanto se trabaja la masculinidad. Pero por otro lado, debería existir fuertes políticas sociales dirigidas hacia los varones y especialmente en todos los lugares que nuclean actividades que realizan fundamentalmente los varones y que sean educativas. Esto es algo básico y mínimo que se debería hacer, pero bueno, no se hace. Ni acá ni en ningún país.
Esa fue la palabra de Enrique Stola, médico psiquiatra perteneciente a la Red de Psiquiatras Feministas. Bueno, ahora vamos a escuchar una vidala que se llama Hay Secretos. Esta canción es del grupo musical santafesino Canticuénticos. Es una canción que ayudó a destapar un caso de abuso sexual infantil en la provincia de Neuquén y que incluso sonó durante el juicio. Resulta que un maestro de música les enseñó la canción a sus estudiantes de segundo grado. Una nena de 7 años la cantó en su casa y entonces una de sus hermanas pudo contar que había sido abusada por un vecino. Luego otras dos nenas del barrio dijeron lo mismo y así de esa manera se pudo enjuiciar al abusador y hacer justicia. Con ustedes, Canticuénticos. Hay secretos.